temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas y queridos estudiantes del Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, Bachillerato UNAD, sean todos bienvenidos a este nuevo programa Tejiendo Palabras, programa de ustedes, programa del Bachillerato SINEP, que emprendido por nuestros estudiantes, cada día, cada 8 días, tiene un nuevo programa, una nueva experiencia que contar. Y hoy les propongo un tema genial, un tema que realmente acapara las miradas y la atención de todos, porque conmemoraremos un día más, un año más de ese 12 de octubre, en el cual la raza, nuestra raza y nuestra identidad como ancestrales, indígenas ancestrales, resuena y se manifiesta de nuevo para aclamar por esa libertad. Y para eso tenemos a un personaje muy especial que nos invita y que conoce muy bien de este tema, el tutor de Ciencia de Competencias Ciudadanas, el profesor Neftalí Díaz Villamil. ¿Cómo se encuentra, tutor?
Hola, Jairo, gracias. Muy buenas a todos y a todas quienes nos escuchan. Y bueno, pues bien, aquí con mucha expectativa.
Bueno, perfecto. Profe, bienvenido a este, también tu programa Tejiendo Palabras. Y a todos nuestros estudiantes también que nos escuchan. Y claro, ¿cómo olvidarnos de la mesa de trabajo? Adrián, a Juliana y Pablo, que siempre están con nosotros aquí acompañándonos. Y bueno, teniendo en cuenta lo que significa esta conmemoración, profe, coméntenos, por favor, ¿por qué es tan importante el 12 de octubre?
Bueno, yo diría, Jairo, que no hay mucho que conmemorar ni que celebrar, ¿verdad? Porque sí, es una fecha memorable, pero es una fecha trágica también. Uh-huh. No celebramos ningún descubrimiento, por supuesto, ningún encuentro como tal entre culturas que celebran, que viven. No, tenemos lo que recordamos, y es importante recordarlo porque, bueno, quien desconoce su historia pues está muchas veces empujado a cometer los mismos errores. Entonces sí es importante recordarlo y es importante dialogar sobre esto, no tanto para celebrar, sino para tomar conciencia, pienso yo. Porque no fue tanto un descubrimiento, sino fue una invasión. Una invasión que le dio inicio a un genocidio que tuvo alrededor de 120 millones de seres humanos, el genocidio más grande de la historia. Se habla más, por supuesto, del genocidio judío, que fueron de 6 millones de judíos. Se habla pues de otros genocidios más pequeños, como el genocidio armenio, por ejemplo. Pero este fue el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Sin embargo, los que cometieron esos genocidios nunca fueron juzgados. Aparecen como héroes a quienes se les da nombres de pueblos, de calles. Uno va por Cartagena, la avenida Pedro de Heredia. Oiga, ¿y ese genocida por qué está por ahí dándole nombre a calles emblemáticas de nuestras ciudades? Pues bueno, esto es porque lógicamente los genocidas que perpetraron esta masacre, este genocidio, valga la redundancia, pues pues continuaron en el poder hasta que se murieron, nunca fueron juzgados, como no será juzgado tampoco George Bush, el genocida que bombardeó Irak, por ejemplo, porque lógicamente pues Estados Unidos sigue en el poder. Entonces, nunca fueron juzgados y ahora es que estamos, digamos, retomando esta otra versión de la historia, porque nos enseñaron una historia. A mí me enseñaron, yo no sé si asusta Jairo, pero a mí me enseñaron que Colón descubrió América.
Exacto.
Y hace poco que estuvimos en un conversatorio por aquí en una institución cercana, yo les preguntaba, ¿qué ocurrió el 12 de octubre? Y todos, el descubrimiento de América. ¿Pero cuál descubrimiento? ¿Quién les está enseñando a esta época de la historia todavía que fue un descubrimiento? No hubo ningún descubrimiento.
Realmente dentro del descubrimiento hay más historias que no se contaron malas, porque hay historias malas que no las contaron y las disfrazan como la historia de que descubrieron América, pero no cuentan lo malo de la historia.
De hecho, bueno, le respondo la pregunta de por qué nombran a los genocidas héroes, al profe, y es que no sé si ustedes lo han notado, pero ¿no han notado que en la historia siempre el que gana tiende a ser el bueno?
Sí.
Por ejemplo, los nazis. Sinceramente, el nazismo no era malo. Sé que esto va a ser muy polémico, pero lo digo desde el punto de vista de que Adolf Hitler cogió a Alemania en el poder, la Alemania destruida después de la Primera Guerra Mundial, y básicamente en 6 años Alemania estaba nuevamente reconstruida e incluso fue una de las mayores potencias de Europa. Y sí, siempre en la historia el que gana tiende a ser el bueno. Por ejemplo, un personaje de la historia que nunca entendí por qué en Estados Unidos lo juzgan tanto es a Stalin. Nunca he entendido por qué juzgan a Stalin. Stalin solo lo único que hizo fue ayudar al ataque aliado a retroceder al ejército alemán. Y pues simplemente después hubo un conflicto ideológico y pues ahí se acabó la alianza, ¿no?
Bien, yo creo que nuestra compañera Juliana nos puede, filtrar un poco más la información acerca de lo que dice el profe Neptalí, de cómo estas personas que fueron villanos y malvados quedaron después como fundadores y héroes. Juliana, por favor.
Bueno, sobre los españoles escribió López de Gómera. El fragmento dice: las tropas de Cortés eran hordas bárbaras. Balboa tenía una vida de rufián. Enciso, reconocido en España como temido bandolero, arrojaba los cadáveres de sus víctimas a los despeñaderos. Pedro Heredia mató indios, tuvo maldades, crímenes y pecados porque lo vinieron a España presos, atados con cadenas de hierro. Él y su hermano Alonso Heredia, en el régimen de Pedro en Heredia, murieron en Yucatán 37 millones de nativos. Federman, lugarteniente de Alfinger, era muy cruel. Desató una carnicería de indios de 28 millones de nativos, quedaron 18.000 en 40 años. En las naciones Inca, Pizarro, Almagro y su ejército mataron 49 millones de aborígenes. Los habitantes de estos pueblos, como los de Santo Domingo, se suicidaban en masa y las mujeres se negaron a seguir pariendo.
Bien.
Sí, me parece importante leer esa otra historia. Hay varios autores, por ejemplo, aquí en Colombia, William Ospina sacó una trilogía de libros muy, muy interesante. Es bellísimo, además, porque William Ospina es poeta, entonces escribe muy bien, no solamente en prosa, sino también en verso, en poemas. Entonces, prácticamente los libros de William Ospina son poesías de 400 páginas, porque son un lenguaje muy agradable de leer. Por ejemplo, de esa trilogía, El País de la Canela, Ursúa, y otro libro que se me escapa. Pero es esa otra versión. Están los libros, por ejemplo, de Eduardo Galeano, que es como un rescate también de toda esa mitología amerindia y de esa otra historia, como lo llama el mismo Eduardo Galeano, esa otra historia que no ha sido contada, que no está en los libros de historia oficiales, sino que está ahí muchas veces en la memoria del pueblo,
sí.
En las leyendas, en los cuentos. Yo he tenido pues la oportunidad de recorrer muchas partes de este país y uno hablando con los ancianos, con las ancianas, con los indígenas, cuentan muchas historias, y dentro de esas historias, dentro de esa tradición oral, pues hay mucha de esa otra historia que no se ha contado. Y también en los mismos libros que no son oficialmente presentados, y que afortunadamente pues ahora se está rescatando esa otra historia, que es muy importante, digamos, rescatar y valorar y resignificar para poder definir además nuestra identidad, que está todavía por construir, se está construyendo.
Así es, Neptalí. Bueno, vamos a nuestra primera pauta institucional y ya regresamos con más historias de la Abyayala y más historias del genocidio indígena en nuestro continente. No se muevan, esto es Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Amigos, amigas, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en este tu programa Tejiendo Palabras. Bueno, ya con nuestro invitado, es hora de algunas preguntas que tienen nuestros estudiantes para el profe Neptalí. Pablo, ¿qué pregunta tienes para el profe?
Profe Neptalí, buenas tardes.
Hola.
Profe Neptalí, mi pregunta es, desde su posición humanitaria, ¿cómo puede expresar el genocidio indígena?
¿Cómo puedo expresar?
¿Expresarlo? ¿De qué manera podría expresar desde su punto de vista el genocidio indígena?
Sí, a ver, pues fue un genocidio que no ha sido conocido, que pues tuvo su origen, como decíamos, en 1492, cuando se dio la invasión de los europeos, y que, digamos, tuvo una motivación como todas las guerras y como todos los genocidios, que la motivación fue económica. ¿Cierto? Uh-huh. Pero escondida siempre se le pone un manto religioso, un manto político.
El manto sería como la forma de ocultarlo,
sí,
y decir
ocultarlo.
Que fue algo, exacto, bueno, entre comillas bueno.
Sí, pero porque digamos la historia oficial habla del descubrimiento, y entonces se habla con un religioso, por ejemplo, y normalmente, bueno, no todos los religiosos, por supuesto, pero la historia de las religiones, y entonces hablan que estos pueblos no tenían religión, que estos pueblos tenían ídolos, entonces llegaron ellos a salvar con su deidad,
algo
con
así
su
como,
Dios cristiano.
Algo así como la Inquisición religiosa durante la Edad Media.
No, bueno, aquí hubo Inquisición en una parte en Cartagena, pero no, esto fue distinto, porque en la Inquisición se persiguió el conocimiento, tanto el conocimiento tradicional europeo de esas antiguas tradiciones europeas, y la ciencia que iba surgiendo.
Y una cosa, perdón, y es que no han notado que las invasiones, principalmente las cristianas de las inquisiciones y todo eso, siempre se meten con las tribus más débiles que ellos. Ejemplo. Cuando en la Edad Media los vikingos empezaron a conquistar el norte de Europa, y cuando Björn Brazo de Hierro partió hacia el Mediterráneo, después de eso ninguna tribu cristiana ni nadie cristiano quiso volver a atacar a los vikingos. Después de ello atacaron Tierra Santa, sabiendo que las tribus eran más débiles que ellas, estaban en conflicto y pues por lo tanto no iban a querer luchar unidos contra ellos. Y siempre como que tratan de atacar a los que son más débiles, como tomar una ventaja.
Sí, es que eso es normal. Eso es normal. Nadie se va a enfrentar a otra persona que yo sé que me va a ganar.
Pero por, ¿sí?, lo menos que pongan la pelea un poquito pareja.
No, eso es normal. Eso es normal. Nadie va a pelear. Si ya sé que voy a perder, pues no peleo, ¿verdad? Entonces, sí, lógicamente, bueno, decíamos, para continuar, decíamos que a esos intereses hegemónicos, o a esos intereses de dinero, porque es que Europa nunca fue desarrollada. O sea, los países desarrollados fueron China e India.
Sí.
Esos eran los países desarrollados. Y también los árabes habían tenido grandes avances en el conocimiento. Europa estaba en lo que ellos mismos llamarían después el oscurantismo medieval. Entonces, todas las artesanías, las bebidas finas, la ropa, todo eso lo llevaban de la China y de la India. Europa era un país atrasado, o eran países atrasados, mejor. Entonces, y además lleno de conflictos, llenos de guerras y todo. Ellos encontraron aquí una salida para su desarrollo. Es que la invasión a estos territorios del Abya Yala, que así se llamaban originalmente, fue lo que motivó lo que se llamó después la modernidad, porque fue lo que a ellos, con la plata, con el oro, con todas las riquezas, ellos auspiciaron su desarrollo.
Y básicamente el genocidio pudo haber sido también la búsqueda de esos tesoros.
Pues claro, es que por eso se dieron. Entonces, lógicamente, llegaron acá. Mire, cuando se va, siempre se tiene una justificación.
Sí. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, el genocida George Bush para invadir Irak, dijo que Hussein tenía armas químicas, ¿verdad?
Básicamente,
entonces, para invadir acá, ¿sí? Entonces, y para justificar el despojo de los habitantes del Abya Yala, dijeron, a ver, estos personajes, entonces ahí entra el elemento religioso. Sí,
y alaban a Cristo, se roban la plata de la corona.
Sí, estos personajes dijeron, estos personajes no tienen religión, ¿sí?
Vamos a matarlos.
No tienen Dios, tienen ídolos, ¿verdad?
Vamos a obligarlos a tener
y
un
por
Dios.
Lo tanto, si no tienen Dios, no tienen ídolos, no tienen alma. Entonces, si no tienen alma, no son humanos. Son como animales.
Son pretextos fabricados por la misma iglesia.
Entonces, pero claro, decir, ahí vale aclarar que ahí la religión estaba en manos, pues, del poder. Porque ahí, desde el año 325, Constantino, que fue un emperador, compró a los líderes cristianos, ¿sí? Porque antes el origen del cristianismo, la esencia del cristianismo, era, como decía el maestro Jesús, ser fermento de vida, ¿sí? Ser fermento de libertad. La verdad los hará libres. Y eso se vivió los primeros siglos de la era cristiana hasta el 325, cuando Constantino compró a los líderes cristianos y entonces, digamos, unificó en lo que se llamó de ahí en adelante Iglesia Católica, porque quiso ser universal, eso significa católico, universal. Entonces, de ahí en adelante, la religión estaba en manos del imperio y la iglesia apoyaba a todas las empresas de los reyes o de los emperadores. Entonces, alternativo a eso también fueron resultando personajes que le decían no al emperador o no al rey. Entonces fueron surgiendo comunidades alternativas, comunidades cristianas alternativas. Algunos de esos, por ejemplo, lo que se conocen como las comunidades religiosas, los franciscanos y otros, digamos, movimientos que no querían seguir todas las directrices de los emperadores, sino que fueron surgiendo aparte. Entonces siempre ha avanzado la historia, en este caso de Occidente, lo que se llama Occidente, desde el punto de vista religioso, con la religión oficial, el catolicismo en este caso, pero también con comunidades que han querido ser fieles al Maestro Jesús y decirle no a los Herodes del tiempo o a los sumos sacerdotes de cada época. Entonces, aquí el elemento religioso estuvo unido al poder. ¿Sí?
Sí, y de hecho también, no solo estuvo unido al poder, también... Si nos fijamos, el europeo medieval siempre fue como esa típica persona de espera que las riquezas le lleguen, básicamente. ¿Por qué? Me explico. La Iglesia Católica, a lo largo de la historia, ya saben que pues todo el que no siguiera sus ideales, pues era un hereje y todo eso, ¿no? Ahora, no solo contentos con esto, también venía la parte del poder de que si yo no pensaba lo mismo que pensaba el rey, entonces era acusado de alta traición. solo porque no pensaba lo que
el rey quisiera.
Exacto. Y hay un libro que yo me leí, que se los recomendé al profe Jairo, y también se los recomiendo a nuestros radioescuchas para entender un poco más acerca de este tema de la criminalidad y la matanza que han hecho las diferentes iglesias a lo largo de toda la vida. Autoría de Fernando Vallejo. El libro se llama La puta de Babilonia, que cuenta la historia del cristianismo desde sus principios hasta la actualidad, pasando por toda la bellaquería que encierra la religión. Y no es tanto como la religión lo que es malo, sino su interpretación, la interpretación que le da la gente.
Bien, en estos momentos vamos a ir a una pauta institucional, ya regresaremos, y Juliana nos va a comentar sobre un personaje que se destacó por ayudar y también preservar los derechos del indígena allá en tiempos de genocidio y crueldad. Ya regresamos, no se muevan, esto es Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas, gracias por su amable espera. Esto es Tejiendo Palabras y aquí estamos en nuestro tema de genocidio y barbarie en los nativos indígenas de nuestro continente. Juliana tiene una pequeña, un relato pequeño acerca de quién es Bartolomé de las Casas, un personaje que ayudó mucho y profundizó sobre la crueldad indígena, defendiendo sus derechos. Juliana.
Vale, Bartolomé de las Casas fue un dominico español, cronista, teólogo, obispo de Chiapas, México, filósofo, jurista y apologista de los indios. Le fue otorgado el título de protector de los indios por el cardenal Cisneros. Realizó su primer viaje a las Indias el 15 de abril de 1502, llegando a la Española, con lo que siguió los pasos de su padre, quien había participado en el segundo viaje de Colón. Este fray censuraba la conducta de los colonos con relación al maltrato de los indios. En pocas palabras dijo: "Yo soy la voz que calma en el desierto". Decía: "A los indios se les negó la absolución debido a que en esa época aún mantenía su repartimiento".
Muy bien, pero el profe Neptalí nos puede profundizar un poco más de quién fue este personaje.
Sí, es que Bartolomé era, como decía
Juliana
hijo de un encomendero, ¿sí? Y entonces, y él mismo fue encomendero. A él le asignaron unos cuantos indios y una tierra para que la trabajara, o para que los indios trabajaran para él y él le diera su parte a la corona.
O sea que también hasta en América querían seguir trabajando el feudalismo.
Claro, es que le daban, digamos que el virreinato y las distintas dependencias le daban a los encomenderos tierras e indios. Sí, ¿qué iba a preguntar para continuar?
El encomendero es lo que más tarde se convirtió como el virrey, ¿no es verdad?
No, es que no, el virrey era el representante del rey en estas tierras, ¿sí? Entonces, digamos que de ahí en adelante, de ahí, desde el virrey, pues se dirigía toda la política de estas tierras de la Vía Yala, que ellos abusivamente le cambiaron el nombre y le llamaron América. Entonces, el papá de Bartolomé fue encomendero. Y Bartolomé, pues, heredó, digamos, ese trabajo de encomendero. Pero a su vez, Bartolomé quiso hacerse sacerdote dominico, de la comunidad de los dominicos, los que fundaron la Universidad de Santo Tomás. Pero miren que dentro de los mismos textos del Evangelio hay muchísimos que llaman a la libertad, que llaman a rebelarse contra el poder que oprime. Entonces, aunque Bartolomé fue educado en esa teología de la encomienda, del poder y de ver a esos personajes como animales, él poco a poco, y es lo que se conoce en la historia pues de Bartolomé como la conversión de Bartolomé, ¿verdad? Porque como ya leía Julián ahora, en una ocasión Bartolomé estaba preparando su reflexión para la gente y entonces leyó ese texto, que es un texto pues del Evangelio, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿sí? La voz que grita libertad, la voz que busca caminos y Bartolomé se cuestiona a sí mismo, yo digo, oiga, pero ¿cómo así? Yo estoy diciendo es un tipo que esclaviza. Entonces de ahí en adelante Bartolomé cambió totalmente su visión. Los españoles lo consideran un traidor, ¿sí? Y mientras tanto los indígenas decían, oiga, no, se puso de nuestra parte para defendernos. Por eso dentro del sistema religioso podemos encontrar fácilmente personajes que oprimen, que aplastan en nombre de su Dios, pero también personajes como Bartolomé de las Casas, que también en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús en este caso, se pone al lado de los empobrecidos. Porque decía Bartolomé de las Casas, oiga, pero si yo estoy siguiendo aquel que dijo que los últimos serán los primeros, ¿sí? A Jesús de Nazaret, que decía, las prostitutas los heredará, llegarán primero al reino, y los publicanos, y los pecadores, y los excluidos, y los empobrecidos. Y entonces fue cuando Bartolomé dijo, no, yo estoy contradiciendo totalmente este legado de Jesús y esta propuesta de Jesús. Entonces los españoles en ese momento lo consideraron traidor, pero él se puso de parte en ese momento de los últimos, se puso de parte, digamos, de la propuesta del maestro de Nazaret, de Jesús, y vio a esos personajes que estaban en el desierto, es decir, en la miseria, en el abandono, en la opresión, y se convirtió en ese momento en defensor de los indígenas. Junto a Bartolomé de las Casas es importante rescatar a Francisco de Vitoria, que no fue sacerdote, ni fue religioso, ni nada, sino que lo hizo en nombre de la ley. Bien. ¿Sí? Entonces Francisco de Vitoria lo hizo en nombre de las leyes civiles, por decirlo de alguna manera, y se convirtió en defensor de los indios también desde las leyes civiles. Y Bartolomé de las Casas lo hizo con este otro argumento que él manejaba muy bien, que era el elemento de la fe.
Una cosa que es raro dentro de la colonización y la conversión religiosa de los indígenas a cristianos, es que en la Biblia, no me acuerdo muy bien en qué versículo, dice que se tendrá libre albedrío de alabar o adular a la figura que se quiera. Entonces, porque esta gente, los europeos, no dejaban que los indígenas fueran como quieran. Si quieren, pues los esclavizaban, sí. Lo que hacían los vikingos, pero los vikingos respetaban a los dioses de sus esclavos. Otra cosa es que nunca he entendido por qué hay personas de raza negra que son cristianos, que son católicos. Me explico. No recuerdo muy bien durante qué papado, pero hubo un papa que tuvo que cambiar la Biblia debido a la modernidad. ¿Por qué? Porque en el libro de Job decía que la raza negra era la maldición que le había caído a su hijo. Después de esto, pues una religión que me está rechazando desde el principio y tras del hecho yo la voy a lavar, pues no tiene sentido.
Bien, desde mi punto de vista, y he estado pensando y meditando esto, es que la Biblia está mal interpretada. Y muy mal interpretada. ¿Por qué? Y tal vez manipulada. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta su idioma original, que hebreo, ¿verdad? Hebreo. Del hebreo ha sido traducida a muchos idiomas y como todos sabemos cada idioma tiene diferentes formas de decir cierta cosa, ¿cierto? Yo pienso que la Biblia está un poquitico mal interpretada y tal vez modificada a conveniencia de algunos que quieren que piensen que esta es la única religión verdadera y que si no la siguen tienen que o morir o ser rechazados, etcétera. Como decía nuestro compañero Nicolás con esto, que ser negro
es una maldición. Ofender,
es una
maldición. Tranquilo.
De todos modos, que yo pienso es que está muy mal interpretada.
De hecho, gracias a la Biblia, los partos de las mujeres, gracias al catolicismo, son más dolorosas. ¿Por qué? el rey Carlos III de Francia ordenó que las mujeres parieran de acostadas para que el milagro de la concepción se apreciara de mejor forma, se fuera mejor apreciado. Pero no se fijó en algo, que a las mujeres parir acostadas, esto hace el parto mucho más doloroso. Entre 2 y 3 veces más doloroso.
Y más largo.
Exacto.
Aunque pues de pie también se corre el riesgo de que el bebé siga derecho.
No, porque pues lo tiene el cordón umbilical.
O hay una tensión.
Exacto.
Bueno, ya para cerrar nuestro programa, una pregunta, queridos estudiantes. ¿Qué entienden ustedes por el significado de Abyayala?
Abyayala.
¿Qué entienden ustedes?
¿Tierra sagrada?
Así se llamaba anteriormente nuestro continente antes de la invasión bárbara.
Supongo que Abyayala puede significar como la tierra bendecida para los antiguos nativos que vivían ahí.
Yo opino más que es como el nombre de un no sé.
¿Dios?
Ajá.
Una deidad.
Así. Ajá.
Y Adrián, ¿qué cree que es Abyayala?
Exacto.
Para mí, no sé, a mí me suena y lo siento más como a tierra sagrada o algo sagrado o algo.
Compartes lo mismo que Pablo.
Sí.
Sí, yo bueno. Pienso que ese sería como un nombre sagrado de un dios. Cualquiera de los dos.
Ajá, exactamente.
Vamos a dejar a nuestro invitado que nos revele cuál es el nombre y qué significa Abyayala, que es y qué hace parte de nuestra identidad.
Bueno, hace ya varios años los habitantes originales de estas tierras han estado en ese trabajo de rescatar la cultura, ¿verdad? De rescatar muchísimos elementos que no lograron acabar los genocidas europeos. Entre otros, se han reunido distintos grupos indígenas de aquí, de todo ese territorio, y bueno, ¿qué nombre vamos a rescatar de entre todos los que teníamos nosotros en nuestros sitios? Entonces se pusieron de acuerdo y los indios Kuna de Panamá y Colombia le tenían un nombre a toda esta zona, toda la zona, y era Abyayala, que para ellos etimológicamente podríamos decir significa tierra de sangre vital, ¿sí? Tierra de sangre, pero no en cuanto que se derrama la sangre y hay muerte, no.
Tierra de vida.
Tierra de vida, tierra de abundancia, porque ellos contemplaban toda esta zona y decían, pero esto es lleno de vida, esto es lleno de agua, de diversidad, de fiesta, justamente, de alegría. Entonces,
justamente estaba pensando eso de que lo llaman como a la vida o a ese tipo de lo que acabas de decir.
Ahora entiendo por qué América era como tan sagrada para los europeos. Precisamente claro. para el cristianismo siempre hay una tierra sagrada. El problema es que esa tierra sagrada lleva 1600 años en guerra y se llama Israel. Pero cuando encontraron América, pues encontraron su otra tierra sagrada.
Así es, sin duda alguna, la expansión y la barbarie siempre estará acompañando los malos motivos y negativos momentos de la humanidad. Ya vivimos uno, no hay nada que celebrar, como lo dice la canción de Quinto Centenario de Fabulosos Cadillacs. No hay nada que celebrar. Es una matanza, es una ofensa a la raza. Agradecemos al profe Neptalí por estar aquí, acompañarnos y con su sabiduría hablarnos acerca de este tema tan importante.
Gracias. ¿Continuará?
Claro que sí. Gracias a ustedes también por estar aquí en Tejiendo Palabras, el programa del Bachillerato CINEP. Hasta pronto.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.